Buenas noches, público de la 96.7. Su misión hoy, si deciden aceptarla, consistirá en lo siguiente.
En compartir un especial de jazz y cine de animación. Y atención, porque vamos a sortear dos pares de entradas para el espectáculo Jazz Cartoons el 3 de septiembre en el ND Ateneo.
Por supuesto, si usted o cualquiera de sus amigos o parientes son descubiertos escuchando este programa, la emisora negará tener conocimiento de esta recreación nocturna compuesta por jazz, tango, lecturas y bandas de sonido. Divertimento de sábado por la noche finalizará en 120 minutos.
That's all I
Holding Back the Years, comenzando este divertimento en la versión no tan conocida de este tema de Simply Red, firmado por el colorado Mick Hucknall, de Little Jimmy Smith. Si quieren, o detalle, a mí me encanta, el cantante favorito de Lou Reed. El cantante favorito de Lou Reed, sin duda, tiene que ser dentro del blues y el jazz, tiene que ser tan singular como Little Jimmy Smith, que con el tiempo, cuando empezó a hablar Lou Reed en algunas entrevistas y a mencionarlo, se fue haciendo más de culto. David Lynch era fanático también, etcétera, etcétera. Ahora lo conocemos un poquito más. Bienvenidos a un nuevo divertimento de Sábado por la Noche. Muchísimas gracias, Marcelo Marín, en la operación técnica. Muchísimas gracias, Laura Alejandro, en la operación audiovisual y de YouTube, gracias a la cual estamos saliendo en vivo ahora por YouTube. Todavía no llegamos a los 100 suscriptores, de manera que nos tienen que buscar como Nicolás Pichersky en YouTube, no como Divertimento de Sábado por la Noche. Nos buscan allí, ya hay algunos saludos y bienvenidas, muchísimas gracias, y pueden escuchar el programa por ahí o verlo por ahí, etcétera, etcétera, lo que ustedes deseen. Hoy tenemos un programa, no sé si llamarlo especial o no, al final si todos los programas son especiales, ninguno lo es, pero en Divertimento en general solemos hacer programas, si quieren, no especiales, pero temáticos. Tiene que ver con que nos sobró mucho material también, pero esperen, no es que reciclamos, realmente fue una decisión deliberada. Pero había quedado música sin poder disfrutar y compartir del especial por el Día del Niño, y eso fue uno de los puntapiés iniciales para hacer jazz y cine de animación. Hoy nos vamos a dedicar a escuchar jazz y cine de animación. Va a haber otras secciones nuestras como humor y música o como bailemos. Pero en realidad lo que más nos animó a hacer este especial de jazz y cine de animación o programa temático es que estamos muy contentos porque tenemos no uno, sino dos pares de entradas para ver Jazz Cartoons, que es un espectáculo en el ND Ateneo, que es este sábado, o sea, ahora no, sino el siguiente, que justamente recrea toda la relación que hay entre el jazz y cine de animación. Una relación casi simbiótica, una relación casi desde los orígenes del cine, en la cual las Merry Melodies, famosísimas, creo que en todas las edades, lo que después se fue convirtiendo en Looney Tunes o lo que ustedes quieran, desde los comienzos del cine de animación, de Disney, de Warner, de absolutamente todos, el jazz fue parte de la banda de sonido. Lo sigue siendo en algún sentido en el cine de animación contemporáneo, ya vamos a llegar. No es una relación tan explorada en libros de jazz, hay muchos, hay bastantes, por suerte cada vez hay más en castellano. Hay muy poco de jazz y cine de animación, así que vamos a tratar de explorar esto. Va a incluir seguramente bastante de Disney. No todo lo que hizo Disney en el cine de animación fue jazz, aunque en gran parte lo fue o tenía que ver con el swing, como lo comprobamos el sábado pasado cuando escuchamos parte de la banda de sonido de Jungle Book, el libro de la jungla, de Mowgli y demás personajes. Así que hoy vamos a recordar otras películas como The Princess and the Frog, un corto animado que quiero mucho que se llama Three Little Bops, que es una recreación yacera del cuento de los tres chanchitos. Fantasía o Fantasia, pero la versión 2000 que incluye a Gershwin y Rhapsody in Blue. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que tiene bastante o algo de jazz. Duke Ellington reinterpretando algunos clásicos de Disney. Y otras perlitas más aquí en Divertimento de Sábado por la Noche hasta las 23 horas. Recuerden, ¿quieren ganarse el par de entradas para ver Jazz Cartoons el sábado que viene? Miren que para que sorteemos algo que transcurre un sábado en horario de nuestro programa, que nos va a privar seguramente de parte de nuestro público, es porque nos parece muy, muy bueno. Porque si no, somos un poco celosos y preferimos que la gente, por lo menos los que nos escuchan habitualmente, sigan escuchándonos. Bueno, hoy algunos afortunados van a dejar de escucharnos para el próximo programa, el sábado 3 de septiembre, para ir al ND Ateneo a ver Jazz Cartoons, que es un espectáculo, creo que realmente me imagino que es para todas las edades, porque tiene esta cosa de el Mickey Mousing. El Mickey Mousing es algo, vamos a hablar más tarde del Mickey Mousing, es esto de reproducir a través de instrumentos, en general tenían que ver o con la música contemporánea, con la clásica o con el jazz, el ruido, o sea, algo en un dibujo animado, algo se cae, algo se rompe, en vez de tratar de ser miméticos y que sea realista, se inventaba un sonido musical, clásico, contemporáneo, jazzero, para dar cuenta de una representación sonora de eso. Es el Mickey Mousing, obviamente por Mickey Mouse, es genérico, es constitutivo de los comienzos del cine animado en los años 10, en los años 20, en el blanco y negro. Uy, se me acaba de caer. Además traje este libro, que es hermosísimo, que se llama Of Mice and Magic, que es una historia de los dibujos animados. A ver, ¿se ve algo? ¿Sí? ¿Tendré plata ahí en el medio? ¿Vieron que a veces uno guarda algún billete viejo? No, no tengo nada. Ojalá tuviera. Bueno, Porky llega casi, creo que hasta los 80. Hanna-Barbera, hasta los 80, hasta los 90. Uy, Mr. Magoo, qué gloria. Betty Boop, todo el cine de animación está muy unido a la música y... sobre todo, especialmente, al jazz. Así que hoy le vamos a dedicar el programa. Búsquennos en YouTube, como Nicolás Picherski, se suscriben y participan del par de entradas. Vamos a Duke Ellington, la orquesta de Duke Ellington, homenajeando a Mary Poppins con dos clásicos, Chim Chimmery y Supercalifragilisticexpialidocious. ¿Lo dije bien? Más o menos, ¿sí? No sé, era así, lo tengo en inglés. Ahora lo repaso, si no...
Thank you.
La orquesta de Duke Ellington con todo, haciendo Chim Chim Cherry y supercalifragilístico expiralidoso. A veces tengo la sensación de que todo lo que... ¿De quién es la frase? De Sartre, ¿no? Todo lo que aprendí de historia, de sociedad, lo sé jugando al fútbol, porque decía, claro, hay un equipo, tenés que compartir, tenés que pasar la pelota, no puede ser un morfón, hay una idea, hay una metáfora de una sociedad... sana, a lo Jean-Jacques Rousseau, que es metaforizable, que es un símbolo en el fútbol. Entonces, creo que es de Sartre, que decía todo lo que aprendí, insisto, de historia, de democracia, de vida social, lo aprendí jugando al fútbol. Me parece, porque Sartre tenía un par de esas frases muy buenas que hoy podrían estar en una taza. La otra que es muy linda es: el jazz es como las bananas, puede venir de cualquier parte, pero mejor comerlo de su lugar de origen. Sartre con esa quería decir, bueno, jazz hay en todas partes, mejor escucharlo en Estados Unidos. Falso, falsísimo. Sobre todo en Francia, que desarrolló un jazz con una personalidad espectacular, con Django Reinhardt, con Stéphane Rappelli en el violín. No importa, la frase igual es ingeniosa. ¿A qué iba con esto? No sé, me olvidé completamente, soy muy digresivo, me perdí. ¿Por qué, Laura, mencioné a Sartre? Tenía... A algo me refería. Bueno, ya lo voy a recordar, porque ahora vamos a quien engañó a Roger Rabbit, pero le iba a decir por algo. ¿Qué escuchamos recién? Ah, sí, que a veces tengo la sensación de que todo lo que uno sabe de clases sociales lo sabe de ver viejo cine inglés. Si ustedes miran Mary Poppins, hay una cosa subyacente social fabulosa, porque recién escuchamos a Duke Ellington haciendo Chin Chin Marie, supercalifragilístico espiralizo. Vuelvan a verla. La mujer de él, o sea, la madre de los chicos, es una militante del voto femenino. De hecho, hay una de las canciones de la banda de sonido que tiene que ver directamente con el tema. Aparece poco la madre. El padre es un personaje más interesante, es un conflictuado, es alguien medio sometido a su padre, el padre de los chicos, o sea, el abuelo de los chicos, que él quiere dedicarse a algo, creo que un poco más libertino, más creativo, y hereda ser un bancario, una cosa bien inglesa. Pero subyacente tiene, como todo relato, como toda buena novela, como toda buena película, ocurren un montón de cosas y hay chicos trabajadores. O sea, los que están con Dick Van Dyke son nenes hijos de la revolución industrial que se meten con el desollinador y no son adolescentes, son nenes que son explotación infantil. Bueno, por eso la película es un clásico, no está subrayado todo esto. Pero está, cuando la ves por décima vez con tus hijos y con tus sobrinos, por ahí te das cuenta. El sirviente de Joseph Losey, esa relación entre amo y sirviente tan, tan rica, tan inglesa, tan londinense, en la cual el amo, el sirviente de clase alta, termina subsumido casi a las órdenes de Dirk Bogarde. El hombre del traje blanco, la vieron con Alec Guinness, el hombre del traje blanco... de Alexander McKendrick, si mal no recuerdo, el que hizo El Quinteto de la Muerte, que después los hermanos Coen van a hacer una remake. Es un tipo que descubre que hay un traje que no se mancha, que no se arruga, y los grandes industriales lo quieren fajar, lo quieren matar porque se les arruina el negocio. Pero los empleados, los operarios, los obreros también, porque temen por su trabajo. Así que es muy útil el cine inglés clásico y los años 50, 60, 70, a pesar de que Mary Poppins hizo en Estados Unidos, pero tiene toda esa puesta en escena londinense para estudiar historia. Dicha esta ocurrencia absurda que se me vino recién, vamos a proseguir con la música en divertimento de sábado por la noche. Vamos a la extraordinaria ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, un policial para chicos, para grandes, dirigida por Robert Zemeckis, el director, entre otras, de toda la saga de Volver al Futuro. Es extraordinaria, envejeció muy bien, sigue valiendo como policial, sigue valiendo el personaje de Roger Rabbit, que es como un Goofy. Yo creo que Jim Carrey debe haber visto muchas veces lo que hacía Roger Rabbit, seguramente a Goofy y a Jerry Lewis los vio muy bien, pero a Roger Rabbit seguramente también. Es un policial negro, tiene las leyes un poco del oficial negro, hay una femme fatale que es Jessica Rabbit, hay un asesinato que lleva otro crimen, hay una trama urbana, es en Los Ángeles, ¿no?, la ciudad de las novelas de Raymond Chandler, del detective Philip Marlowe, hay una trama que tiene que ver con la corrupción de los tranvías, hay un juez corrupto que en realidad resultaba ser otra cosa, no quiero develar mucho, por ahí no la vieron. Y hay por lo menos dos escenas fabulosas, que costó mucho hacerlas, que era enfrentar a dos personajes de animación de dos compañías, competencia, Disney y Warner, y aparece en una escena absolutamente maravillosa el Pato Lucas tocando un duelo de pianos, la Rapsodia Húngara, el Pato Lucas con el Pato Donald. Están muy enemistados, se dicen de todo. Son dos psicópatas totales, ¿no? Donald sería más bien como un neurótico al que no se le entiende nada, y el Pato Lucas es un psicópata total que, de hecho, en un momento le dice, este pato no se le entiende nada. Empieza una guerra, un duelo de pianos extraordinario que debería estar en los anales, en la historia de los duelos de piano. Más allá de que los personajes que interpretan son ficticios, la escena es fabulosa, es totalmente delirante. Terminan, creo que, tirándose con cañones, los cañones son animados. Lo interesante de la película, que ahora nos parece tan común, es que el piano es de verdad. O sea, los dibujos son animados, pero tocan un piano de verdad y las teclas se mueven. No es que es un dibujo animado del piano también. O sea, que el piano se tocó. Y lo que sigue después es esa escena riquísimamente erótica, fabulosa, que es la primera aparición de Jessica Rabbit, que es de una belleza indescriptible, una ultra mujer, una femme fatale de los años 40, 50, una especie de Rita Hayworth con físico de Gina Lollobrigida. Y Bob Hopkins, el detective, queda totalmente azorado, se le cae literalmente la mandíbula y Betty Boop tiene que levantarle la boca porque se está babeando. Vamos a escuchar estas dos maravillas hoy que le dedicamos el programa al jazz y al cine de animación. Bueno, al principio no va a ser jazz, va a ser música clásica, la Rapsodia Húngara, luego sí, Why Don't You Do Right, que es un estándar, no tan transitado de jazz, pero al fin y al cabo es un estándar que lo canta Emmy Irving en la película, que es la voz de Jessica Rabbit. ¿Esto por qué? Además, porque estamos sorteando dos pares de entradas para ver Jazz Cartoons, que es lo más coherente que puede haber con este especial de hoy, que se dedican a hacer música en vivo de la historia de las bandas de sonido, de la historia y el presente. Llegan hasta Pixar, las bandas de sonido que hacen en general Randy Newman para todos los dibujos animados de Pixar, que es una maravilla, y las bandas de sonido también. Esto es el sábado que viene, 3 de septiembre, entra a nuestro YouTube Nicolás Picherski, se suscriben y participan al final del programa. Ahora sí, a ver si te callás y suena la música.
I've worked with a lot of wisecrackers, but you are despicable.
Gone, stubborn rigger. I did it.
This is the last time I work with someone with a speech impediment. This means war. Anybody understand what this duck is saying?
class.
La Rapsodia Húngara, interpretada por el Pato Lucas y el Pato Donald en ese duelo de pianos. Y luego el clásico, el estándar, Why Don't You Do Right, por Jessica Rabbit, en realidad por Amy Irving, la actriz Amy Irving que hace de la voz de Jessica Rabbit, que es uno de los grandes momentos del cine de los 90, vamos a decirlo, la aparición de Jessica Rabbit. Recuerdo que hubo muchos artículos periodísticos, notas explicativas, para contar lo difícil que fue lograr el brillo de la prenda roja rubí de Jessica Rabbit, que parecía de verdad, porque el chiste, si bien hubo en la historia de, en la mini historia de animación con personas, hay un clásico de Jim Kelly con Frank Sinatra que bailan con el ratón Jerry, hay otros, pero lo difícil que fue que los personajes animados tomaran artefactos de verdad. Por ejemplo, cuando está tomando, o cuando toma alcohol en algún momento, Roger Rabbit u otros personajes, el vaso es de verdad. Con lo cual tuvieron que hacer esa animación sobre, ni siquiera sobre una persona, sobre un robot que repetía mecánicamente cierto movimiento. Bueno, Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando por YouTube, a Graciela, a Bruja Granuja, que nos escribe siempre. No hay de qué, me encanta este seudónimo, dice, los encontré hace un tiempo que no los escuchaba, pero ya encaminé mis sábados y estoy de vuelta, muchas gracias. Fernando Barco, me pone muy contento que salga el programa por YouTube. Fernando Altuve, que siempre nos escribe, buenas noches, no estoy entendiendo muy bien, acá dice la fecha día 20 y por Radio Cat oigo otra cosa. No, ya está, ya lo solucionamos. Gracias por estar atentos igual. Diego nos dice, buenas, Nico, ¿no estás confundiendo a Little... ¡Ay, dije Jimmy Smith! Sí, perdón, qué distracción. Claro, me confundí al organista, lo anoté mal. Muchísimas gracias, Diego López, sí. Me confundí, errorazo mío, a Jimmy Smith, uno de los más grandes organistas. Tocó muchísimo para el sello Blue Note. Fue, de alguna manera, del movimiento hard bop, cuando el hard bop abraza la unión muy linda de saxo con Hammond y otros órganos. Jimmy Smith y hay varios Smith que tocaban el órgano, y me lo confundí con el cantante Jimmy Scott. Menos mal que hay oyentes como Diego López, qué vergüenza, y qué agradecido a Diego López que me hizo notar este error. Lo que pasa es que ambos tenían como el seudónimo, el nickname de Little, pero es Little Jimmy Scott. Muchísimas gracias, Diego López. Bueno, y otros mensajes que vamos a leer después, que nos han llegado en YouTube, a nuestro canal. Nicolás Pichersky, no es divertimento, es mi nombre propio directamente, para hacerlo más sencillo. Si nos siguen ahí, si se suscriban, participan del par de entradas para ver el espectáculo Jazz Cartoons el 3 de septiembre, el próximo sábado en el ND Ateneo, bastante cerca de la radio. La verdad que si yo terminara antes, me iría a ver Jazz Cartoons. Me encanta que exista un espectáculo así en Argentina. No es algo común, no es que uno va a cualquier país del mundo, a algún país jazzero como Italia, como Francia, como Estados Unidos, y te encontrás con muy buenos músicos de jazz reinterpretando los clásicos del siglo XX, del siglo XXI también, canciones con swing, con jazz, con blues, de la historia de los dibujos animados. No, es una gran idea, la vienen haciendo creo que hace algunos años, y me encanta que repitan y que vaya más allá de un espectáculo infantil. Me parece que es para todas las edades. Es más, tal vez es más para adultos que para chicos no tan acostumbrados. Incluso a la música de Pixar, que empezó en los 90. Pero estamos sorteando un par de tickets para Jazz Cartoons. Vamos a uno de los mejores songwriters, o sea, compositores de la escena inglesa de por lo menos los últimos 30 años. Antes tuvo una banda que se llama The Jam, luego tuvo una muy sofisticada que se llamaba Style Council, que era así como, como decir, el ministerio del estilo. Se visten muy bien, componen muy bien. Se llama Paul Weller, y para mí acá lo acompaña una de las mejores cantantes de soul contemporánea, si no la mejor, algo así como la heredera de Amy Winehouse o de Adele. Voy a decir esto, va sonar un poco presuntuoso, me gusta más que Amy Winehouse y que Adele. Claro, qué piola, tiene pocos discos todavía, cómo saberlo. Bueno, yo me la juego. Celeste, que además en las entrevistas es hasta más yacera que Adele y Amy Winehouse, menciona los Standards, menciona Gershwin, menciona Sarah Vaughan como una de sus referencias. En esta canción de Paul Weller, exquisita, un arreglo de un clásico de Paul Weller, lo acompaña por supuesto en voz, es Paul Weller al piano acompañado de Celeste interpretando You Do Something to Me. Vos me haces algo. Back again.
catch a faint of your will again.
Paul Weller, haciendo uno de sus clásicos, compositor y además intérprete inglés, si no lo conocen, para seguir muy de cerca, creo que no tiene discos malos, Paul Weller, algunos mejores, otros peores. Si tenemos tiempo, hoy vamos a pasar más temas de Paul Weller. Empezó teniendo como un punk sofisticado, si cabe el oxímoron, pero sí era como una new wave punk, pero que miraba lo que miraba y escuchaba mucho ese Britpop original. Había escuchado mucho a The Kings, a los Beatles, a Small Faces, le gustaba mucho. Y llevó esos arreglos tan lindos, corales, con trompetas, un poco a los 70 y 80. Y luego en su carrera solista hizo lo mismo un poco con el soul norteamericano. Y claro, cuando conoció a Celeste, que ahora es una de las cantantes favoritas, por ejemplo, de Elton John, dijo, vení, vamos a reversionar You Do Something To Me. Me quedó un poco feo coloquial, vos me haces algo. En realidad, no sé cómo traducir You Do Something To Me. Por ahí me pueden ayudar, pero me parece que es, vos me conmovés, vos lográs algo en mí. Celeste, prestenle atención a Celeste. Hasta ahora tiene un álbum completo y un montón de simples, o sea, de singles, de canciones que fue largando sueltas en streaming. Síganla de cerca, vale la pena. Es una gran, si no la mejor cantante de soul contemporáneo. No estalló, mejor. A veces estos artistas cuando estallan tienen que hacer ciertas concesiones para sonar en todas partes, en todas las FM. Déjenla ahí, me gusta. No es que quiero... No para rogarnos esa cosa que a veces tenemos los periodistas de la descubrió fulano, la descubrí yo. No. Que la conozca cada vez más gente, que le vaya muy, muy bien y que pueda seguir teniendo su personalidad. Vamos ahora a un clásico de cine de animación y a un clásico de la relación entre jazz y cine de animación. El título ya me encanta, es muy divertido. En vez de ser los Three Little Pigs, o sea, el cuento de los... cuento la fábula clásica de los tres cerditos, no me acuerdo si en este momento si es de Charles Perrault o de La Fontaine, se llama Three Little Bobs. Está de moda el jazz todavía, en realidad son los años 50, 57, está empezando levemente a perder terreno con el rock, pero todavía la palabra bob está en el aire. El bop fue un cimbronazo, una revolución, fue ese movimiento dentro del jazz que dejó de lado las grandes orquestas, las big bands, y pudo aflorar lo que hoy conocemos de alguna manera como jazz moderno y contemporáneo, que es la personalidad del autor, del intérprete, el solo. Es la reducción absoluta de la orquesta, de esa posibilidad que da la orquesta, que era ser uno más de la orquesta y hacer una música en general, a grandes rasgos, para la radio, para el salón, y bailable para que se pudiese bailar o no, pero para explorar un conjunto de herramientas de jazz y algo conocido como interpretación, que todavía en la big band no iba a explorar y explotar del todo. Eso pasa con el bop, y después va a venir el hard bop. Ya en los 50 es más bien el hard bop, ahí estamos ahí a poquito del 59, ¿no? Ya se viene Kind of Blue y The Shape de Davis, The Shape of Jazz to Come y tantos otros, tan Mingus. Pero todavía está la palabra bop. Es un grupo de jazz que tiene los tres cerditos. Es un trío clásico de piano, percusión y contrabajo. Y viene el lobo que toca mal, desafina. Van a escuchar que no importa si entienden mucho o no de inglés, es muy divertido. Y los chanchitos dicen, no, con nosotros desafinás horriblemente. Fuimos al oeste y nadie desafina tanto como vos. Claro, se está refiriendo a las dos grandes corrientes del jazz de la época. El jazz de Nueva York, el jazz del este y todo ese jazz californiano del oeste, el cool jazz, Chet Baker, Jerry Mulligan y tantos otros. Stan Getz. El lobo va rompiendo, está muy bien pensada la idea. Fue dirigido por Fritz Frelen. Fritz Frelen fue, me parece, junto con Walt Disney y un par más, el inventor del dibujo animado moderno. De hecho, Fritz Frelen comenzó en los estudios del tío Walt. El tío Walt parece que era bastante déspota, entre otros problemas que tenía, y en general muchos de los animadores que trabajaban en la casa del tío Walt, de la factoría Disney, se iban a ir y a hacer Schlesinger, Ub Iwerks, Fritz Frelen, iban a hacer de las suyas, y menos mal que lo hicieron porque generaron Hugh Herman, iban a generar un estilo propio. ¿Qué le debemos a Fritz Frelen? El gato silvestre, Piolín, Porky, a quien creo que mencioné, Speedy González y mucho más. Este lo dirigió el propio Fritz Frelen y decía, el lobo va destruyendo las casas de los tres cerditos, porque por supuesto sigue la fábula de que si la construyes rápido con materiales débiles porque sos Aragán, etcétera, etcétera. La última es un club de jazz, no lo puede destruir, pone unas bombas, explota un poco, le sale todo mal, un poco como el coyote del Correcaminos. Va al infierno, por supuesto, y empieza a tocar bien. Es una gran fábula del sacrificio del músico de jazz. Y ahí los chanchitos lo escuchan y dicen, desde el infierno está tocando bien. Y termina subiendo el espíritu, el fantasma del lobo y tocando con el trío. Es fabuloso. Búsquenlo en YouTube, debe haber una versión que se ve más o menos, debe haber otra que se ve mejor. Nosotros, me parece que gracias a Laura Alejandro, que es nuestra productora de toda la parte de audiovisual, lo vamos a reproducir mientras suena la música. Lo tenemos, Laura, lo conseguiste, una genia absoluta. Está con eso, Laura, así que si no, para no perderse en este momento de escucharnos y vernos por YouTube, búsquenos como Nicolás Picherski, lo vamos a reproducir mientras suena la banda de sonido original. La banda de sonido original es muy buena. Estaba Shorty Rogers, que fue un gran arreglador, fue un trompetista y arreglador. Está un guitarrista fenomenal como Bernie Kessel en las seis cuerdas. Es muy interesante lo que dice Wikipedia. No hay rastros de quién tocaba. En las bandas, o sea, ahora consideramos como grandes piezas la música de los dibujos animados clásicos. En ese momento nadie anotaba quién tocaba en las sesiones. Nadie anotaba quién eran los animadores, los que ponían tinta. Bueno, se supone que el contrabajista pudo haber sido Red Mitchell o Red Callender. Siempre músicos extraordinarios. Y el saxo, Pepper Adams. Pero no hay datos concluyentes. Nadie anotaba. Nosotros a veces nos quejamos de nuestra industria cultural nacional que pierde sistemáticamente cosas. A los norteamericanos también le pasaba. Three Little Bops con música de Shorty Rogers aquí en Divertimento de Sábado. We'll be right back.
remember the story of three little pigs. One played a pipe, any other danced jigs. The three little pigs are still around, but they're playing music with a modern sound. Running smooth, the pigs were due for a big surprise, for the wolf appeared with red-rimmed eyes.
Ooh, you're cool. Ooh, you're cool. Ooh, you're cool, man. Cool.
Well, to show he was friendly, he shook their hand, announced he was joining up with a band. Instead of starting an argument, one and a two and away they went. Three little pigs were really gassed. They'd never heard such a corny blast.
We played in the West. We played in the East. We've heard the most, but you're the least.
Well, the big bad wolf was really mad. He wanted to play music and he wanted to play bad.
They stopped me before I could go to town, so I'll huff and puff and blow their house down.
House of straw was blown away. The pigs had to find another place to play. A dewdrop in the house of sticks. Three little pigs were giving out licks. Well, the piano playing pig was swinging like a gate, doing Liberace on an 88.
I wish my brother George was here.
Sat right down.
Come on, cats, we're going to town.
Gonna
get tough, I'll give them more. They don't know talent in this here town. I'll huff and puff and blow the place down.
Do drop in, did drop down. Three little pigs crawled out of the rubble.
This big bad wolf gives us nothing but trouble.
So we won't be bothered by his windy tricks.
The next place we play must be made of bricks.
Sturdy place, this house of bricks. In 1776, high-class place with a high-class crowd. Sign on the door, no wolves allowed. The wolf was sore and fit to be tied. He was sworn and determined to get inside. At the house of bricks, but bricks are stronger than straw or sticks. He huffed and puffed and bleeped and blooped, and at 10 o'clock was completely pooped. When all of a sudden came a ray of hope.
I could disguise myself. Boy, what a dope.
Stride. He figured out another way to get inside.
show those pigs that I'm not stuck. If I can't blow it down, I'll blow it up. Well, the big bad wolf was really gone, and with him went his corny horn. Went out of this world without a trace. Didn't go to heaven, was the other place.
Three Little Bops y la banda de sonido compuesta y arreglada por Shorty Rogers.
Y ahora en divertimento. Bailemos. Un tango. Un foxtrot. Enfrentemos la música y bailemos.
Let's face the music and dance.
Con swing o un clásico. Menos palabras y más baile. Bailemos.
Nuestra sección Bailemos, que en este momento, si van a YouTube, a nuestro canal Nicolás Picherski, van a ver Three Little Bops en una versión espectacular que subió Laura Alejandro, nuestra productora audiovisual, que va a quedar, me parece, muy bien. Yo diría que va a ser como un videoclip en vivo que se armó. Ahí volvimos. Se nos fue el dibujo ahora por un momento. Por ahí en un rato lo volvemos a subir. Bueno, no importa. Nos vamos a Japón a bailar con Pizzicato Five y su clásico Twiggy Twiggy. O Twiggy Twiggy versus James Bond.
私猫みたいに喋ったって
Pizzicato 5 en nuestra sección Bailemos Twiggy Twiggy o Twiggy Twiggy versus Twiggy 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 versus James Bond, un grupo nipón de pop espectacular que hizo muchas canciones muy bailables. Ahora siguen viendo en YouTube, claro, a mi izquierda, no, a mi derecha, porque eso está invertido. Siguen viendo Three Little Bobs. Ya es el final, el lobo. ¡Ay! Se nos cortó el stream. ¿Qué? Justo, se nos cortó el streaming. Siempre alguna nos pasa. Bueno, son los primeros programas. Justo venía el final del dibujo animado de Fritz Freleng, del cual escuchamos la música antes, de Shorty Rogers, y lo estábamos reproduciendo en nuestro canal de YouTube, y venía el final. Es muy interesante porque hay una escena en las capas de historia que tiene el entretenimiento. Hay una escena en que él intenta entrar al boliche de jazz y dice "No wolves allowed", o sea, no se permiten lobos. Eso es una clara referencia a la prohibición de público negro. La historia del jazz tiene entre sus tristes paradojas y absurdos que los que tocaban eran músicos negros, afroamericanos, y en algunos lugares como el Cotton Club, en muchos lugares, no se les permitía la entrada como público. O sea que el No Wolves Allowed es una... Además, Fritz Freleng era de origen judío, alguien, digamos, especialmente sensible. Había trabajado con Walt Disney, famoso antisemita. Era especialmente sensible para dar a conocer estas cosas. Bien, vamos a proseguir en divertimento. Estamos en YouTube, ¿no? Estamos en YouTube. Bueno, ya vamos a volver en YouTube. Vamos a la tanda. Marcelo Marín me avisa que tenemos que ir a la tanda. Cuando seguimos, vamos a proseguir con el especial de jazz y cine de animación. Y aunque no estemos streameando en este momento en vivo, entren a nuestro canal, Nicolás Pichersky. No se llama Divertimento, se llama como yo, Nicolás Pichersky. Se suscriben para participar del sorteo del espectáculo con todo lo que estamos diciendo, hablando y escuchando, Jazz Cartoons, o sea, jazz y dibujos animados, el próximo 3 de septiembre en el ND Ateneo. Ya volvemos.
Radio Nacional Clásica 96.7, la radio pública argentina. Los domingos a las 13 llega Desde el Piazzolla, un espacio del Conservatorio Astor Piazzolla, en el que jóvenes músicos de nuestro país comparten en vivo su música y experiencias. Desde el Piazzolla, con Mariano Palomba y José Luis Yuri, los domingos a las 13 por la 96.7, Radio Nacional Clásica. ¿Querés saber qué estás escuchando? Entra en nuestra página nacionalclásica.com.ar y consulta la programación musical diaria de la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública. Los domingos al mediodía, Margarita Pollini nos trae Hacedoras de Música. Retratos de mujeres que han hecho la historia musical en la escena o detrás de la escena. Libretistas, mecenas, instrumentistas, cantantes, a través de datos, anécdotas y curiosidades. Hacedoras de Música, con Margarita Pollini. Los domingos a las 12 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Sonidos jóvenes en una frecuencia clásica. 96.7. Thank you.
Thank you.
Someday My Prince Will Come, la canción principal de Blancanieves. Bueno, en los últimos años hubo otras versiones de Blancanieves. La Blancanieves, la Blancanieves de Disney. El primer largometraje animado de la historia. Ahora nos parece muy común, pero cuando Walt Disney, que tenía cosas malas que mencioné como muy buenas, era un genio, qué duda cabe, no lo voy a decir yo a esta altura. Pero cuando a este señor se le ocurrió hacer un largometraje fue una locura total. Los dibujitos animados eran cortometrajes que se veían antes de las películas con muchísimo éxito, pero a nadie se le ocurría, nadie pensó en hacer un largometraje. Y el primero fue Blancanieves, que es una genialidad, lo sigue siendo con mucho éxito. Muchos años después, en 1961, Miles Davis con un equipazo, porque son casi todos los músicos de Kind of Blue. Porque fue dos años después, o sea, Miles Davis en trompeta, Wynton Kelly en piano. En realidad en Kind of Blue está Bill Evans en una composición Wynton Kelly, Paul Chambers en contrabajo, Jimmy Cobb en batería, y el solo de este tema es de John Coltrane, una exquisitez absoluta. Someday My Prince Will Come, de Frank Churchill y Larry Morey, en la versión de Miles Davis, del disco del mismo nombre. En la tapa aparece Fran Davis, esa hermosa bailarina que fue la mujer, que fue la esposa durante un tiempo de Miles, y quien introduce a Miles al flamenco cuando Miles graba cuando, por ejemplo, tiene grabaciones como Flamenco Sketches, o cuando graba su propia versión del concierto de Aranjuez, fue por la influencia de Fran Davis, que cuando va en España lo lleva Miles a ver flamenco, y según el propio Miles, al otro día va a una disquería y compra todos los vinilos o todo lo que se podía conseguir de flamenco. Vamos a continuar. Ahora retomamos nuestro vivo. Estamos en YouTube nuevamente, gracias a Laura Alejandro, que es nuestra productora audiovisual de YouTube y de redes. Y estamos en nuestro canal, Nicolás Picharqui. Si entran, gracias Leandro Saltman, gracias Juliana. Si entran pueden participar del sorteo para ganarse el par de entradas, los dos tickets para ver Jazz Cartoons, este espectáculo que incluye toda la música que estamos diciendo, charlando, compartiendo hoy, pero en vivo, el 3 de septiembre en el ND Ateneo. Tenemos dos pares, creo que uno vamos a sortear esta noche y otro vamos a sortear durante la semana, así es. Bueno, vamos a continuar con una gran película de animación. No sé si el dueto de Jazz Cartoons va a interpretar la música de Chico y Rita, porque es música original, pero tiene que ver más con el jazz latino, y también hay algunos clásicos del jazz latino. Chico y Rita fue no dirigida en la medida que es una película de animación, pero realizada y producida por Fernando Trueba, un gran director de cine español. Entre otras, hizo la exquisita Belle Époque, ¿no? Una película de los 90 fabulosa que retrataba muy bien esa época feliz española de la República, hasta la dictadura, hasta el golpe de Franco, pero sin ser una película política, tenía que ver con un joven que llegaba a un pueblo y se encontraba con ese monstruo divino de la actuación, que es el señor Fernando Fernán Gómez, y quedaba absolutamente enamorado de las cuatro hijas de Fernando Fernán Gómez, Belle Époque. Bueno, muchos años después, en el 2010, hizo esta joya llamada Chico y Rita, cine de animación, que es un gran flashback en el cual un músico cubano recuerda en esa época esplendor de la vieja trova, en los años 40, en los años 50, su relación con Rita. Es una belleza, es una de las mejores películas de los años 2000, del 2010, de lo que ustedes quieran, es del 2010, es una obra maestra total por el dibujo animado, por la música, por la historia, porque después van a Estados Unidos, porque aparecen personajes reales, aparece gente como Chano Pozzo, que fue alguien muy, muy importante en la historia del jazz y del jazz latino, porque la música es de Bebo Valdés y es extraordinaria. Vamos a escuchar, porque son canciones, digamos, cortitas. Vamos a escuchar varios, algunos clásicos. Cachao, creador del mambo, Blues for André, Bésame mucho, Con poco coco y Ebony Concerto.
We'll be right back. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti.
Ahora si me tomo un café en YouTube me ve todo el mundo. Recuperamos la transmisión. Estamos en YouTube como Nicolás Picharsky, lo cual no quita que estemos también en WhatsApp, ¿no es cierto? 1553355367, 1553355367. Marta se había comunicado con nosotros, sí, y preguntó quién canta la versión de Bésame Mucho, Consuelo. No, no preguntó eso. Bueno, me confundí yo. Pero alguien lo preguntó en YouTube, sí, alguien lo preguntó. Juliana, por favor, repetí quién canta Bésame Mucho. Recién escuchamos la banda de sonido de Chico y Rita. Y escuchamos Cachó, creador del mambo, de Bebo Valdés. Blue for André, de Bebo Valdés. Bésame Mucho, canta Consuelo Vázquez, luego con Poco Coco, Bebo Valdés. Y el Alegro Moderato, el movimiento de Lebo Niconcerto, de Igor Stravinsky, también por Bebo Valdés y otros músicos. Continuamos en Divertimento de Sábado por la Noche. YouTube, Nicolás Picharsky, nos pueden buscar ahí. Si se suscriben, participan del sorteo de las dos entradas para Just Cartoons. Esto es el sábado que viene, absolutamente con lo que estamos compartiendo hoy, este especial de jazz y cine de animación, en este caso jazz latino y cine de animación, Chico y Rita, el gran Fernando Trueba. Jazz Cartoons es el próximo sábado en el ND Ateneo. Pero para comunicarse por cualquier tema, también estamos en WhatsApp, 1553355367. No estamos usando el Instagram de Divertimento, sino nuestro Facebook clásico. Por ahí está un poquito abandonado, lo dejamos un poquito tipo flaco, escuálido, pero ahí estamos, Divertimento de Sábado por la Noche. Llegaron algunos mensajes también a Divertimento. Recién teníamos uno de Mónica. Que dice, ¿qué pasó con la transmisión? Se cortó hace media hora y hay solo música. Al principio pensé que el problema era solo YouTube. Extraño tus comentarios interesantes sobre música. Muchas gracias, Mónica. Sí, se cortó y ahora estamos nuevamente en YouTube en vivo. Y el amigo Manuel Vicentín preguntaba, ¿Celeste? Sí, se llama Celeste. Lo buscan, si buscan en Spotify o en Deezer, la cantante Celeste. Momento, Consuelo Vázquez es la de Bésame Mucho. Celeste es la que cantaba junto a Paul Weller, You Do Something To Me. Es una cantante inglesa de origen afroamericano y si la buscan en YouTube, en Deezer, en Spotify, donde sea, directamente como Celeste, como si fuera el color celeste, va a aparecer como la primer búsqueda hallada. Vamos ahora sí a nuestra sección Humor y Música.
El humor. ¿Tiene lugar en la música? ¿Entre delirios?
Abrí más la caliente.
¿Ironías? ¿Bromas?
¿No vieron que él en un momento hace un personaje que baila tango siendo ciego? Bueno, mi abuelo cantaba tango siendo sordo.
Y risas. Te proponemos un recorrido por el ingenio y el humor en la música.
Disculpen, muchachos, que ladre esta queja, pero es que yo vengo de la guardia vieja.
Porque siempre hay que mirar el lado satírico de la vida.
Always look on the bright side of life.
Y disfrutar del mejor swing de buen humor.
Un favorito del humor, de la ironía gruesa, nuestro queridísimo Frank Zappa, que dice I am the slime y cuya letra dice yo soy la basura, soy la podredumbre que sale, no cambió nada, de tu televisión.
Existed for you.
Continuamos en divertimento. Recién I Am the Slime de y por Frank Zappa. Me confundí, no dice I Am the Slime from your TV. No dice soy la podredumbre, eso que te quema la cabeza de la tele. Dice I Am the Slime from your radio. Creo que me intenté cubrir mi fuente de trabajo. Soy la podredumbre, la basura que te inunda la cabeza desde tu radio. Bueno, yo lo cambié, dije de la televisión. Recuerden que todavía hay tiempo para... Hoy es el día de la radio, nos habíamos olvidado. Gracias, Laura Alejandro. Felicitaciones, Marcelo. Felicitaciones, Laura. Felicitaciones a los oyentes que siguen confiando en Radio Nacional Clásica, entre muchas otras, pero especialmente en esta. Así que otro buen motivo hoy para hacer radio en vivo. Bueno, gracias, Laura Alejandro, nuestra productora audiovisual, por recordárnoslo. Vamos a volver a cine de animación y jazz. Ustedes saben que hubo una película muy importante en la historia del cine de animación después de Blancanieves, que fue Fantasía. ¿Qué quería hacer Disney? ¿Quería hacer Walt Disney? ¿Quería hacer algo que ahora nos resulta totalmente sencillo, que basta prender la televisión para verlo, para presenciarlo? Pero él quería unir la cultura, lo que era, digamos, cultura baja o cultura popular, o llámenle según el estudio cultural de turno, con la alta cultura. Unir los dibujos animados, nada más popular, con la música clásica. Le fue muy mal a Fantasía. Se fue convirtiendo en una película de culto con el tiempo, pero no le va a ir bien en su estreno. Eran películas, digamos, no sé los costos, pero por supuesto carísimas, que llevaban muchísimos meses y que precisaban una tecnología de animación. Tal es así que la vemos ahora y todavía nos sigue sorprendiendo. En algunos años va a cumplir 100 años. Cuando nos queramos acordar, va a cumplir 100 años Fantasía y Blancanieves. Pero esta cosa que él quería hacer con este Mickey, Aprendiz de Brujo y Mussorgsky, era algo absolutamente novedoso. Y la crítica se le rió. No quedó ni una cosa ni la otra. No quedó ni un monumento a la música erudita ni a la alta cultura. ni tampoco, bueno, a pesar del ratón Mickey y otras cosas más, tampoco tenía esta cosa tan más visceral de Mickey o del pato Donald, del cine corto de aventuras, del cortometraje. Quedó una cosa, llamémosle kitsch, si quieren. Fantasía tiene cosas medio hipopótamos haciendo ballet, digamos. Era realmente muy, muy, muy jugado. Repitieron la experiencia con Fantasía 2000 para fin de siglo. No tuvo la misma llegada. Igual es muy buena también Fantasía 2000. A mí hay un capítulo que me gusta especialmente, el Maya Cero, que está muy bien lo que hicieron porque no hubo jazz en la primera Fantasía. Es interesante que no haya habido jazz en los años 40. No intentaba unirse al jazz, música popular, con los dibujos animados. Era popular más popular, no. Era música erudita con dibujos animados. Ahora lo hicieron con Raps, ahora en el 2000, Fantasia 2000 o Fantasía 2000, con la famosísima, ya un clásico, Rhapsody in Blue de Gershwin. Los dibujos están inspirados en la animación está inspirada en un caricaturista fabuloso que fue Al Hirschfeld, que durante gran parte del siglo XX, años 40, 50, 60, 70, se dedicó a hacer unas caricaturas hermosísimas, fabulosas, Al Hirschfeld. Búsquenlo, Al Hirschfeld, con H, H-I-R-S-C-H-F-E-L-D, Al Hirschfeld, de personajes de la música, de personajes del cine, de personajes de televisión, y terminó siendo el caricaturista más, tal vez, más reputado en la historia de Estados Unidos, con una mezcla también de lo popular con lo sofisticado, exquisito. Tomaron un poco el estilo Hirschfeldiano para hacer el corto que representa Rhapsody in Blue. ¿Qué argumento hay en Rhapsody in Blue? Bueno, eso que quiso plasmar Gershwin, los hermanos Gershwin, que era el calor y el color de la ciudad moderna, con alguien que está, es el New Deal, está peleándola por una moneda, consigue un trabajo, alguien, un obrero de la construcción en esa ciudad todo el tiempo cambiante, en los años, sea 20, 30, 40, 50, que es Nueva York, está llegando tarde al ensayo para tocar con su grupo de jazz, una nena, hay mucha capa social en este corto, lo encuentran en internet, Fantasía 2000, Rhapsody in Blue. Una nena que es llevada por su nani a natación y a diferentes actividades, pero que está extrañando, pero que extraña a sus padres. A mí me hizo acordar, además, a ese genio de la animación que fue Calé. Calé, uno de los más grandes sociólogos del dibujo animado, tuvo una obra extraordinaria que habría que reeditar, debería enseñarse, me parece, o lo que fuera, que es El Buenos Aires en camiseta, donde Calé, con una punta de lápiz pero extraordinaria en un ojo y con un ojo sociológico, antropológico en su mirada, pinta una porteñidad como ningún otro. Yo no sé si está editado actualmente, creo que era de Ediciones de la Flor, El Buenos Aires en camiseta, una edición que se te salían todas las hojas, se despegaba al poquito tiempo, pero en internet hay mucho. Y hubo un corto que se hizo, un corto muy bien hecho, con los fragmentos del cómic de Calé y una voz en off que decía el texto propio del cómic que había escrito el mismo Calé. A mí me hizo acordar mucho el Rhapsody in Blue 2000, el Rhapsody in Blue incluido en Fantasía 2000, inspirado en Al Hirschfeld, en la medida en que muestra el trajín y el color de la ciudad, de la misma manera que Calé, con su blanco y negro, también transmitía un color, un calor y una modernidad porteña como pocas veces uno pudo ver o escribir. ¿Tenemos, Marcelo, le pregunto a mi operador técnico, fragmentos de ese corto? Tiene muy mal sonido, no hay una fuente. Ojalá alguien de Canal 7 nos escuche y se pueda rescatar o remasterizar ese cortometraje espectacular. Ahí está, estamos escuchando con música con tango. Era un tanguero, un fanático del tango. Era acá
la gran solución para todos los problemas que a uno lo desvelan. Silencio. Hombre solucionando. Para dormir, lo único que se precisa es sueño. Y a Dios gracias, en esto somos un país muy rico todavía. Además, es lo único que uno hace por su propio esfuerzo, sin necesitar ayuda de nadie. Uf, allá empiezan a ayudarlo a uno. hasta que se levanta, uno entra en una zona intermedia que viene a ser algo así como una agonía, pero al revés. En esa agonía a uno se le viene a la cabeza todo lo que tendrá que vivir. Ahora que si encima es lunes y uno tiene que ir a laburar, juraría que... Nene, que tenés que ir a la escuela y el primer trabajo es ese. Ir.
Una más, viejito, pero ¿qué le cuesta si está vacío, si está? Y ustedes córranse, ¿no ven que está vacío, que tiene un lugar más atrás? Dale, ya, tú nomás, ¿qué te cuesta?
¿Más atrás a dónde?
¿A dónde más atrás?
¿Pero hasta cuándo vas a cargar? Se creen que somos vacas, se creen. Y uno entra a odiar a todos. A odiar a...
Ah, no, no. No, morocho. Perdón, morocho. A usted no, morocho, de ninguna manera. Dios lo guarde, morocho.
Uno recién puede considerarse diplomado cuando ha llegado a conocer todos los asientos malditos. Por ejemplo, el de adelante. Porque en la esquina menos pensada acecha el enemigo. Que cuando uno va sentado lo ve propiamente así. Bueno, suponiendo que uno lo vea o lo mire. Porque es importante saber no mirar ni ver.
Marcelo Marín, nuestro operador técnico, me avisa. Hay que ir cerrando porque no nos va a alcanzar. Lo hace que me gusta tanto el Buenos Aires en camiseta de Alejandro del Prado, conocido como Calé, padre del músico que queremos muchísimo, que es el genial Alejandro del Prado, por supuesto, me quedé ahí. Músico fantástico también. O sea, historietista fantástico, hijo genial, Alejandro del Prado, que fue guitarrista de Alfredo Zitarrosa y que tiene una discografía no muy prolífica, Alejandro del Prado, pero increíble, ¿no es cierto? Y que también, si su padre encontró ese ojo antropológico, sociológico en la historieta, su hijo Alejandro del Prado encontró la porteñidad y la murga, tempranamente en los 80, mucho antes que Bersuit Vergarabat, que otros grupos, encontró la porteñidad rioplatense, su hijo Alejandro del Prado. Esto es parte de un corto, lo que escuchábamos solo el audio, que es Buenos Aires en camiseta, de 1966, de Martín Shor, con música de Troilo, de Salgan. Era fanático de Salgan, Calé, Alejandro del Prado, padre, de Astor Piazzolla. Espectacular. Yo nunca pude ver una versión mejor que la que está en YouTube. Ojalá se remasterice o aparezca, o yo desconozco y hay una buena en DVD. Ojalá si sea. Me hace acordar mucho al Rhapsody in Blue, incluido en Fantasía 2000. Ahora vamos a escuchar, sí, la banda de sonido de la película de animación, el corto Rhapsody in Blue, perteneciente a Fantasía 2000, cine de animación y jazz.
Thank you.
La cortina de Taylor Swift, reinterpretada por Scott Bradley and the Postmodern Jukebox, que indica que nos estamos despidiendo. Recién Rhapsody in Blue de Fantasia 2000, versión orquestada, dirigida y arreglada por el genial Quincy Jones, y ese final espectacular que me hace acordar al final de Manhattan de Woody Allen, cuando él corre, 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 quiere encontrarse con Mariel Hemingway. Y Mariel Hemingway le dice: llegaste tarde, flaco, yo me voy a Londres a estudiar. Y le dice esa frase genial para atesorar toda la vida: deberías confiar más en la gente, le dice Mariel Hemingway a Isaac Davis, o Woody Allen, el actor que interpretaba a Isaac Davis. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Marcelo Marén, en la operación técnica. Muchísimas gracias, Laura Alejandro, en nuestra toda operación audiovisual, que salimos en vivo en YouTube, nuestro canal Nicolás Pichersky. De acá un rato van a poder ver, volver a escuchar o ver este programa, que quedó dividido en dos, porque en un momento se cortó la transmisión. No sé si, Laura, quedan dos fragmentos, ¿no? Bien, el ganador de las entradas para ir a ver Just Cartoons el show que viene y no escuchar Divertimento es Claudio. Uy, no leo bien el apellido. Claudio Ramos. Claudio, claro, creo que nos escribe en YouTube. Claro, la consigna era escribirnos por YouTube. Claudio, ahora arreglamos con vos por YouTube cómo te haces con las entradas, seguramente con tu DNI, etcétera, etcétera, el sábado directamente allí en el ND a ver Jazz Cartoons. Y el otro par de entradas lo vamos a sortear durante la semana a través de nuestras redes sociales y de YouTube también. Muchísimas gracias nuevamente, Marcelo Marín, Laura Alejandro. No hay tema final, no llegamos. Se van a quedar con unos segundos de Shake It Off por de Taylor Swift, por The Postmodern Jukebox. Nos reencontramos el próximo sábado. Chao. Shake it.